भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ. Bueno, vamos a continuar entonces con el capítulo número 4, los versos número 26, 27, 28. Para la clase de hoy, eso es lo que deberíamos estar viendo. Entonces, para ponerlos un poco a todos en la misma página, habíamos estado hablando de esta culminación, ¿no? Del estado más elevado que se llama Brahma Karma Samadhi, que es el samadhi que es la absorción de estar constantemente unido en la conciencia de Dios, la conciencia de Krishna. Y luego de eso, que esto fue dicho a Arjuna por Sri Krishna en el verso número 24, que es el famoso verso para aquellos que van a Hollywood, y aquellos que por supuesto en Puerto Rico también, el Brahmarpanam, Brahmarpanam, Brahmari, Brahmagno, Brahmanahutam, Brahmaivate, también Brahma Karma Samadhi. El Brahma Karma Samadhi, entonces es el estado ideal, ¿no?, de aquella persona que ha alcanzado lo último. Y luego en los próximos versos, en los versos 25, 26, hasta el verso 34, no me equivoco, 33, va a estar hablando de lo que se llaman los sadhanas o yatnias, sadhanas o yatnias. Habíamos hablado del concepto de yatnia ya en el pasado. Yatnia, esta era la actitud, ¿no? Es mucho más que la actitud, era aquello con lo cual en sí el término significa sacrificio, ¿no? El sacrificio en este caso, cuando uno realiza un sacrificio, este sacrificio en un ritual, se refiere a los rituales antiguos en que se practican, que por lo tanto se practican, ¿no?, en la India, que vienen de los Vedas. Para que exista un sacrificio, tiene que haber un símbolo con un significado, y existe una relación entre la persona que hace la oblación o el que hace el ritual en sí y el objeto del ritual. En esta relación, ¿no?, habíamos visto que se entendía, ¿no?, que lo que los Upanishads y los Vedas querían decirnos, ¿no?, y mismo Sri Krishna lo está diciendo acá, es que realmente todos estamos rodeados de esta conciencia que se llama conciencia Brahman, y que en realidad, más allá de que nosotros tengamos un sentido de individualidad o separación, ¿no?, con referencia al mundo, nos sentimos como los observadores, ¿no?, los hacedores y los que disfrutan, ¿no?, de la acción. Y que de hecho sentimos que somos el centro del universo, cada uno de nosotros, ¿no? Nuestra existencia permite de alguna manera la existencia del mundo exterior. Si cada uno de nosotros desaparece, desaparecemos no solamente nuestra identidad o sentido de yo, sentido de yo y mío, sino que también nos llevamos a nuestro mundo, tal cual como lo ven, lo vemos con lo bueno y con lo malo, nos lo llevamos con nosotros, ¿no? El tema es que cada uno de nosotros percibe al mundo de una manera diferente, muchas cosas las encontramos similares. De hecho, nos manejamos en una sociedad en donde hay comunes denominadores respecto a la percepción que tenemos hacia el mundo, pero lo ideal es que todos nosotros tengamos la percepción de este uno sin segundo, ¿no? La percepción de esta unidad en esta supuesta diversidad, ¿no? En realidad eso es muy difícil, en realidad eso es como cada uno de nosotros despertamos de manera independiente, no solamente la conciencia, sino la conciencia despierta la experiencia, ¿no? Digo la conciencia porque para algunos de nosotros estamos como en ese camino, ¿no? Y lo importante es que lo podamos entender esto intelectualmente a través de nuestra razón, y que a través de la práctica, que tenemos que darnos cuenta que debe existir una práctica, poder manifestar esto en nuestras vidas. En estos versos, ¿no? La práctica de yajña son esas sádanas, es decir, prácticas espirituales, que se llaman yajñas porque llevan la conciencia de un sacrificio. Cuando uno hace un sacrificio, uno deposita, uno está con siendo consciente del significado de lo que está ocurriendo, ¿no? Y en el significado, como es un ritual, y lo tenemos a Dios como centro del ritual, somos conscientes de que estamos teniendo una relación con Dios, ¿no? O sea, muy fuerte para aquellos dualistas que lo perciben y lo conciben como tal, ¿no? Pero bueno, lo importante es que esa conciencia de tener una relación con un Dios, ¿no? Eso hace que todos estemos un poquito más atentos, ¿no? Atentos a los procesos del ritual, atentos a que no digamos algo incorrectamente o que hagamos algo incorrectamente, ¿no? Todo tiene que estar de acuerdo con la regla, ¿no? Desde el punto de vista de las normas, ¿no? Uno tiene que estar con la ropa limpia, supone que tiene que haber tomado una ducha, ¿no? Todo tiene que estar impecable para esa ofrenda, esa oblación, ¿no? Y lo que ocurre es justamente eso, ¿no? Es que uno está consciente de que estás vinculándote y relacionándote con Dios. Cuando esto ocurre, cuando hay una sinceridad de propósito, ¿no? Cuando uno deposita su corazón, su alma, ¿no? En lo que está haciendo, aparece entonces una magia, ¿no? Algo que se llama yajña, ¿no? Que ya lo habíamos hablado en el pasado, ocurre lo que nunca ocurrió antes, ¿no? Ocurre una magia, como una sintonía que uno tiene con algo superior, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Cuando eso ocurre, que es como un acto de pureza, es como un acto de santidad casi, ¿no? Y en realidad lo que Krishna quiere que entendamos, ¿no? Es que en nuestras vidas realmente deberíamos tornar nuestras vidas en esa conciencia de yajña, tener la conciencia de que todo lo que estamos haciendo, estamos haciendo una oblación o una ofrenda a Dios constantemente. Esto lo habíamos comenzado a ver aquellos que no estuvieron presentes en el verso número 25, lo charlamos la clase pasada, ¿no? Que habíamos dicho que había dos formas de algunos yogis decían, ¿no? En Sri Krishna, de ofrecer sacrificios, ¿no? Unos lo hacían a los devas, mientras que otros hacían sacrificio al fuego de Brahman y que ofrecían a sí mismos, no es que se tiraban al fuego y hacían una especie de inmolación y se quemaban vivos, esa no es la idea, sino que lo que ofrecían eran sus egos, lo que ofrecían eran sus gustos y disgustos. Estaban decididos a llevar una vida en donde la prioridad no es uno mismo, donde la prioridad no es mi gozo o lo que yo quiero o lo que me disgusta, y a lo cual trato de mantener alejado, sino que la prioridad era en entregarme a Dios, entregarnos a Dios. Habíamos dicho la semana pasada que este tipo de sadhana o práctica espiritual no es para todos. Tradicionalmente se dice que la persona que practica esto tiene que cubrir una serie de requisitos, es decir, que para tener esta voluntad, ¿no?, y esta fuerza de completamente dedicar su vida a Dios, que por lo general es algo que es practicado por los monjes, sin lugar a dudas, ¿no? Y yo le decía que, bueno, que en realidad considero que no es privado de los monjes o monjas. En la realidad es un estado de conciencia que se aparece, digamos, en una persona laica, que, bueno, que no tiene ninguna limitación. Esto es absolutamente posible cuando uno de corazón decide entregar todo lo que quiere, que es uno mismo. Todo lo que más amamos es nuestro propio ser, ¿no? Pero cuando estamos dispuestos a sacrificar, ¿y qué significa esto, no? ¿Qué sacrificamos? Bueno, nuestros gustos, nuestros disgustos. Empezamos a navegar el mundo de la otra conciencia. Es como que aparece este flow donde nos movemos por la vida, no aceptando, como decimos en términos dualistas, un poco la voluntad de Dios, que es lo que se nos presenta. No es que uno deje de luchar para que estas cosas nos hagan de manera correcta o que se entreguen, ¿no?, sin hacer ningún esfuerzo para tratar de cambiar una realidad, sino que en esa persona existe una conciencia en donde constantemente está ofreciéndose, está constantemente ofreciéndose, donde no hay lugar para la más mínima distracción. Tu vida es una ofrenda, una ofrenda que la ofrece a Dios, y lo hace a través de una perfecta atención, ¿no? Esta dedicación constante, hasta que eso se hace de manera natural y bueno, nada, son santos. El segundo, antes habíamos dicho, en la clase pasada habíamos hablado de estos dos casos, ¿no?, de estos yogis que se vinculan con Dios a través de símbolos y a través de los rituales, y otros que ofrecían qué es lo que se ofrece. Si todo aquello que es indisciplinado de uno mismo, ofrecen la fuerza de la disciplina, tienen el compromiso de llevar adelante esa disciplina, que en realidad lo que están ofreciendo es una indisciplina. Porque, claro, si todos nosotros seguimos las leyes de la naturaleza, nada, ¿quién quiere estar atento, digamos, a estar constantemente, interiormente, teniendo una, ¿no?, una conciencia de la presencia de Dios en todo? Uno se relaja, se distrae, ¿no?, se toma un café con un amigo, y no es que eso va a desaparecer, sino que en esta persona tal es el compromiso que constantemente, sin importar lo que esté haciendo y bajo qué circunstancias, tiene la conciencia de la presencia de Dios. ¿Se entiende? Esta es la práctica más elevada, ¿no? Es el medio más elevado que existe para realmente sentirse en unidad, como que llamamos Dios, ¿no? Y bueno, déjenme ver a ver qué más te puedo decir, que me falta algo más. Y todo, como por supuesto, es en pos de esta purificación, ¿no? O sea, el resultado de esta yatnia es un estado de pureza. Uno se transforma, aparece una transformación, ¿no? Entonces, Perea de Santa Carana, entonces algunas personas realizan sus rituales invocando las deidades, mientras que otras ofrecen, por lo general son los sannyasis, son los monjes o las monjas, que bueno, que en realidad la prioridad para el monje es llevar una vida total dedicación y teniendo la conciencia de Dios a cada momento, ¿no? Entonces esto por lo general se lo vincula con los monjes. También habíamos dicho que para que eso existe, el monje debería cumplir con ciertos requisitos, no cualquiera realmente que dedica su vida a una vida monástica, ¿no? Se dice que tiene que existir ciertos requisitos, que tiene que tener se llama Viveka Vairagya, Viveka que es discriminación, Vairagya o discernimiento, Vairagya que es el desapasionamiento. Una serie tiene que cumplir con una serie de disciplinas referidas a la purificación de su mente, ¿no? Y para que finalmente debe también existir este anhelo casi único por la liberación, este anhelo por realmente encontrar la maestría de sí mismo. Nuevamente, estas son las características de una persona que se va a dedicar a hacer esta sadhana, esta práctica espiritual. Y por lo general, esta persona es una persona que ha entendido un poquito, ¿no? Y su compromiso es muy superior. Pero no es que quiera decir que esto es privado de la persona que toma votos. En realidad, esto es para todos. Bueno. Y en el caso de cuando menciona a las personas, ¿no? A los devotos que realizan sadhanas o prácticas espirituales a las deidades, ¿no? Prácticamente se refiere a lo que llamaríamos el karma yogi, ¿no? La persona que tiene una relación con Dios, ¿no? Y le ofrece en sí sus acciones y le ofrece determinadas cosas que él esté haciendo, con la conciencia de que sea un ritual. Bueno, en este caso, en el último caso, va a tener la conciencia de que está adorando a Dios, ¿no? Y en esa adoración siempre decimos que nuestra práctica espiritual consiste en hacer lo mejor que podamos de cualquier cosa que estemos haciendo, de dar lo mejor de nuestra atención y de nuestro corazón. Prepara la mente para abstraerse, ¿no? Y adquirir concentración, que es todo lo que uno busca y espera, o es el outcome, ¿no? El resultado de la práctica espiritual. Bien. Vamos a ver qué más. Bien, voy a seguir adelante, no voy a nos atrae profundamente, porque ya hablamos bastante. Si alguien tiene alguna pregunta, me la hace. Bien, en el siguiente verso, el verso número 26, dice lo siguiente: Shrotra Dinindriyani Anye Sanya Magni Shuchuhuati Shabda Din Vishayan Anye Shabda Din Shabda Din Vishayan Anya Indriyat Nishuchuhuati. Algunas personas, algunos yogis, ofrecen la actividad de escuchar, ¿no? Offer de hearing. Ofrecen esta experiencia del escuchar y otros sentidos. En realidad, acá incluye a todos los sentidos y pone como ejemplo el sentido de la audición. Al sacrificio del control, mientras que otras personas ofrecen el sonido y otros objetos sensorios al sacrificio del fuego de los sentidos. Bueno, estas dos disciplinas están dentro de las seis disciplinas que les comentaba al principio, ¿no? Que se llaman Sadhana Chatushtaya. Y por lo general se habla de ellas cuando se refiere al estudiante de Vedanta. Vedanta es muy exigente y demanda, exige que el estudiante ya tenga y venga con ciertas condiciones, ¿no? Nosotros somos un poco más compasivos que yo, salimos un poco más de la ortodoxia, ¿no? De la tradición, y tratamos de hacer el estudio de esta escritura y tratamos de entender, de que esto tenga realmente sentido. Pero como les había dicho antes, estas disciplinas, estas seis virtudes, se llaman tranquilidad, el entrenamiento, el withdrawal es el separarse, ¿no? Yo voy a explicar un poquito, el tener paciencia, el tener fe y el estar, tener el focus, ¿no? La concentración. Bueno, estas primeras dos que aparecen como llama dama, está un poco esto se practica, ¿no? Esta es la primera línea. Algunas personas ofrecen el órgano de la audición, que son sus sentidos todos, ¿no? La visión, la visión, la audición, el tacto, el gusto, etcétera. Lo ofrecen al fuego del control, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto se llama dama. Dama que es que uno entrena a sus sentidos, ¿no? Y es responsable entonces de separarse de ellos o entender qué relación tiene con los objetos sensorios y saber mantenerse en control, quiero decir. Si hay cosas de las cuales que uno sabe que no tiene control, mantenerse alejado, ¿no? O simplemente decir que no, digamos, en eso no se mete, ¿no? Son disciplinas en donde aparece un poco lo que se llama la tapacia, ¿no? Esta firmeza que aparece en la persona que realmente tiene interés. No, esto no es para mí, ¿no? Esto yo realmente no he superado esto en mi vida, yo estoy ante tipos de adicciones, ¿no? cosas que uno realmente no quiere ni meterse porque no aportan nada a su vida. Entonces mantienen y ofrecen el fuego del control, este tipo de entonces experiencias sensorias. Esto es muy interesante porque en realidad uno a veces aparece como la represión o supresión, ¿no? En la práctica del aspirante espiritual, cuando en realidad esto debería hacerse con la conciencia de que no es algo terrible, ¿no? Sino que es una elección que uno toma. Por ejemplo, que alguien tenga alguna que en su vida espiritual o mismo en su vida cotidiana, que no pueda comer azúcar, ¿no? Y bueno, mantenerse alejado de los azúcares o decir simplemente no voy a comer esto porque no me hace bien. Aparece una precondición, sin duda, si esta persona no puede, pero hay muchas personas que no pueden y comen igual. Entonces el yogi decide, ¿no?, por iniciativa propia, entonces poner límite a esta experiencia, ¿no? Y así con todo, ¿no? El tacto, la audición, uno va a elegir qué tipo de música va a ser conducible, ¿no?, o que prefiere escuchar para mantener un estado de tranquilidad, ¿no? En fin. Y está el Shama, que es la segunda línea que habla Sri Krishna. Shabanin Vishaya Nanya, Shabanin Vishaya Nanya, que se refiere a la ofrenda de entonces o sea, por un lado uno dice no y pone límites a la experiencia sensoria, y por otro lado, no sé si alguna vez comenté esto, cada uno de nosotros en nuestra vida como seres humanos que somos necesitamos realizar actividades normales, como la alimentación, la distracción de ir a una plaza, o sea, todos nosotros tenemos una relación con el mundo a través de nuestros órganos sensorios. Entonces, para aquello que es sí, que it's okay to experience, porque no hay otra forma, la vida en sí misma hace que tengamos una relación sensorial con el mundo. Entonces, estas personas ofrecen conscientemente de esa experiencia sensorial, ¿no? Al fuego de los sentidos. Esto está dicho de una manera un poco bien vedanta. Hay que leer entre líneas qué es lo que se ofrece. El que está atrás de los sentidos en realidad es el testigo, ¿no?, que somos nosotros mismos. Entonces ofrecen, por ejemplo, si estamos degustando una rica comida, ¿no?, ofrecer ese placer y esa experiencia que está pasando, que tiene que pasar, porque bueno, es absolutamente normal que nos alimentemos, ¿no? Están ofreciendo eso al fuego de los sentidos, ofrecen eso conscientemente al fuego de Brahman en uno mismo. Utilizan y toman ventaja de esa experiencia sensoria para ofrecerla entonces a a Dios en uno. Esto también aparece en el siguiente verso, en el verso número 27, cuando dicen que algunos ofrecen también las acciones de los sentidos, y acá aparece la segunda línea del verso número 27, también ofrecen la energía vital al sacrificio del control, ¿no? Esto concepto en donde va a aparecer la necesidad de estar atento a todas las actividades para que transformarlas en diagnia, para que esas actividades que unas puede casi considerar ordinarias, ¿no?, sean transformadas en una práctica espiritual, una oportunidad para transformarlo como un sacrificio, una ofrenda. Esta es la flexibilidad que nos da Vedanta, ¿no?, que es muy única, es muy bonita, ¿no?, que nos da libertad para transformar nuestra vida en una experiencia divina, una experiencia espiritual, la posibilidad de, no puedes decir, ay, no tuve tiempo de meditar. Constantemente, acá están los ejemplos, ¿no? Krishna nos dice que hay muchas formas de sadhana, ¿no?, y que el ideal es tornar nuestra vida en una oportunidad para la práctica. Entonces, esto que les decía recién, ¿no?, el decir no y aquellas cosas que se dice sí, ¿no?, a la experiencia, y el mantener el control de la mente, ¿no?, estar atento a qué es lo que pasa en la mente, y ofrecer eso constantemente en nuestro interior, es la gran ventaja que nos da Vedanta, ¿no?, la posibilidad de estar constantemente conectado con la presencia de Dios, ¿no?, conectado con nuestra divinidad. Esto es algo que considero que es muy importante. No es que le tienen que rezar a fulano o a mengano de una determinada cantidad, eso también va a aparecer como una sadhana, pero acá lo que estamos poniendo énfasis es que las actividades ordinarias, que consideramos ordinarias, pueden también tornarse una práctica muy profunda espiritual. Por ejemplo, en el verso número 27 está hablando de la fuerza vital, ¿no? Cuando uno respira, uno no presta atención a la actividad de la respiración. Ocurre de manera natural. Nuestra vida ocurre a través de esta actividad, esta acción, que si no respiráramos, no estaríamos en este cuerpo. Sin embargo, no es que estamos pensando, ay, voy a tomar una inhalación, ¿no?, y ahora voy a exhalar, ¿no? Uno está tan ocupado, tan distraído con la vida, ¿no?, y con la actividad sensorial, que ni presta atención. Eso ocurre de manera espontánea, ¿no? Los pensamientos y las sinapsis, las conexiones, ¿no?, neuronales, ocurren de manera espontánea, ¿no? Que está diciendo, a ver, neurona número uno, conectate con la neurona 1008. No, todo esto ocurre en el background, ¿no? Casi como una computadora. Pero hay algo que sí podemos prestar atención, ¿no? Cuando ponemos nuestra atención y observamos, podemos darnos cuenta de cómo estamos respirando, ¿no? Que nuestra respiración es un poco agitada, ¿no?, o estamos relajados, ¿no? Esa es la oportunidad que tenemos para ofrecer y estar en contacto con Dios mismo a través de la práctica de la respiración. Disculpen, aquí tomando una gaseosa. En realidad es agua sola, no es con azúcar, ¿no? Ya que uno tiene que cuidarse de todo, de la sal, el azúcar, de todo, bueno. Les decía que la belleza de Vedanta, ¿no?, the broadness, que encontramos en esta filosofía de vida tan, tan bonita, tan antigua, y es retornar hasta las actividades más sutiles, en este caso como la respiración, como una oportunidad de estar en contacto con Dios, y transformarlo en yajña. Recordemos que yajña, en la práctica de yajña, uno lo hace con su corazón, no pone todo ahí, ¿no? Entonces, a través de la respiración, uno puede conscientemente inhalar en nombre de Dios y exhalar en nombre de Dios, ¿no? o como en alguna oportunidad hemos hecho alguna meditación en donde inhalamos, ¿no? Esta entrega, el concepto de la entrega que es Namah, ¿okay? Y exhalamos a quién le entregamos o a quién nos estamos ofreciendo, ¿no? Que es al ser en nuestro interior, ¿no? Fíjense cómo eso es una práctica espiritual, como les digo siempre, la práctica espiritual no queda limitada a una meditación que uno decide tener a un determinado determinada hora del día. No estoy menospreciando esa práctica espiritual, de hecho es sumamente necesaria, porque es en ese momento en donde uno realmente a una determinada hora todos los días, ¿no?, uno aprovecha para encontrar y dedicarse y trabajar por la calma de nuestra mente, calmar las aguas de nuestra mente. Y eso nos ayuda muchísimo, porque el mantenernos calmos en la vida hace que podamos, a lo largo del día, del resto de las horas, también en el sueño, ¿no?, estar atentos, alertas, y poder continuar trabajando en pos de esta relación con esta conciencia, nuestra divinidad, o si quieren llamarlo, con Dios mismo. Recordemos que esto, si se hace, si sobreimponemos esta conciencia en una idea de Dios, podemos mantener una conexión y un vínculo con Dios. Les pido disculpas a muchos de ustedes que en el pasado han practicado el Durga Puja. Nosotros tenemos una tradición acá en el sur de California de practicar esto que tenía desde hace mucho tiempo. Yo lo hago casi de manera mecánica, ¿no?, de estar constantemente ¿no?, de tener una relación con mi divinidad, ¿no? O sea, pero en este periodo de Durga Puja, ¿no?, es una festividad que está realizando en el sur de la India, y bueno, que se honra a Dios como madre, ¿no?, y se realizan unos rituales que ya han culminado, ¿no? A la única persona que yo pude, prácticamente porque Roberto es muy muy dedicado, ¿no?, que se conecta conmigo y compartí esa información con él de los días que uno debería aprovechar para estar conectados con Durga, ¿no? Ya han pasado. Pero ¿qué pasa? Al término de este ritual, ¿no?, de este puya, lo que ocurre es que esa madre divina que sale de nuestro interior y se deposita en una imagen a la cual se adora conscientemente, ¿no?, esa imagen, esa presencia, esa energía vuelve a nuestro interior, y se supone que a partir de ahora, ¿sí?, tenemos que nuevamente estar adorando esa presencia de la Madre Divina en nuestro interior. Fíjense la ¿no?, esta belleza, ¿no?, de la mente hindú, ¿no? Reconozco la inteligencia de estos rituales, ¿no? Todo es en pos de mantenernos en comunión con Dios, estar constantemente conectados con lo más alto, que es la presencia de Dios, hasta que esto se haga nuestra segunda naturaleza, hasta que lo que dicen las escrituras podamos transformarlo en realidad, ¿no?, se haga una realidad en nuestras vidas, ¿no?, hasta que realmente uno realice que esto siempre estuvo, ¿no? Esta mañana vi una charla sobre la perseverancia, ¿no?, y the name was Persevere, Be Your Own Master. Persevera y sé tu propio maestro, ¿no? Considerando dos cosas, que son necesarias. Primero, la meta, ¿no? La meta que muchas personas lo llevamos adelante, como la unión con Dios o mantener una relación con Dios, y siempre decimos que realizar a Dios, ¿no? Estamos acostumbrados a ese tipo de vocabulario, ¿no? Esto es lo que leemos en los libros, y el vocabulario que usamos nosotros. En realidad es más devocional, ¿no? Casi también en una práctica dualista también se traslada a una especie de experiencia mística. Para Vedanta nada de esto es así. Para Vedanta hay una sola realidad, que todos nosotros somos seres divinos, somos Dios mismo. El tema es que estamos hipnotizados, nos olvidamos, no estamos conscientes de eso, y bueno, hacemos barbaridades, ¿no? Andamos como el ciervo de Armiscle, ¿no? Que está buscando constantemente esa fragancia exquisita, y la busca en todas partes, ¿no? En el exterior, cuando finalmente se da cuenta que ese aroma venía de sí mismo, él mismo, ¿no? Exuded, ¿no? Salía de él, ¿no? Yo realmente nunca he visto, ¿no? Pero parece ser que esto es así, que este ciervo existe. Y muchos de ellos, al no encontrar el source, ¿no? La fuente de este aroma exquisito, se suicidan, se tiran de los cliffs, ¿no? De los cerros. Con nosotros ocurre un poco lo mismo, ¿no? Andamos buscando afuera, ¿no? Satisfacción y sentido, ese sentido de sentirnos completos, cuando en realidad todo eso está dentro nuestro. Y tenemos que darnos la oportunidad de que eso ocurra en nuestras vidas, en esta vida. ¿Mm? Si no, como dice el Granda, ¿no? El que no persevera, no hay nada más seguro que la muerte. ¿Y la muerte qué es? Esta mañana compartía esta ilustración que aparece en un Daka Upanishad y también en el Shweta Swatara Upanishad, ¿no? En los Upanishads aparece esta analogía, ¿no? Ilustración, que hay dos pájaros, ¿no? Que cada uno está en branches, ¿no? Ya ni me saben las palabras en español, en diferentes bueno, ustedes me entienden, ¿cómo se dice? Los branches, las ramas, en diferentes ramas, y uno de ellos observa que el que está en la rama de arriba está siempre gozando, ¿no? Está siempre en un estado de calma, ¿no? Y siempre como contento, ¿no? Y mientras que el que está en la rama de abajo, ¿no? Está constantemente comiendo frutas que son amargas y dulces. Cuando encuentra frutas dulces, está entusiasmado, ¿no? Pero muchas veces encuentra la amargura en la fruta, y cuando eso ocurre, que visto de nuestro lugar son las dificultades que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Y cuando los tiempos no son muy buenos, ahí nos acordamos de Dios, ¿no? Nos acordamos de que, ay, por favor, ayúdenme, Dios, ayúdame. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos para arriba, ¿no? Este pájaro hacía la mirada para arriba y observaba el plumaje de este pájaro, este pájaro que siempre estaba en ese estado de calma perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Se acercaba un poquito más a la rama de arriba, ¿no? y así pasaban esas experiencias una tras otra, hasta que finalmente este pájaro se reencontraba con el de la rama de arriba y se daba cuenta que en realidad nunca existieron dos pájaros, sino que era uno mismo, ¿no? Es el vínculo entonces, a través de esta ilustración, de el ser inferior, de estar apegado, ¿no?, o esclavizado por su experiencia sensoria, y el ser superior, que es el ser universal, ¿no?, que está siempre presente y que solo nos acordamos de él cuando las papas queman, ¿no? Pero nunca mantenemos, o nos olvidamos, o nos distraemos, no nos cuesta, ¿no? tomar esa determinación, justamente. De hecho, la charla de hoy hablaba de eso, ¿no? De esa determinación y perseverancia, de ese grit. No sé cómo traduce el grit, ¿no? Esa. Lo hago y punto, ¿no? O sea, esa perseverancia, combinada con una pasión que realmente es inquebrantable, ¿no? O sea, la necesidad de descubrir cuál es esa área en nuestra vida, ¿no? Cuál es la meta en nuestras vidas que todos debemos tener y a la cual tenemos que dedicarnos como eso que es, la meta de nuestras vidas, ¿no? Muchos de nosotros andamos con metas a mediano y corto plazo, ¿no? Pero muy pocos nos detenemos a establecer una meta como casi cuál es mi visión y mi visión de la vida, ¿no? Como si fuese una especie de emprendimiento, ¿no? Y a dónde quiero llevar, en qué quiero transformarme, ¿no? Y realmente, bueno, las personas que realmente se comprometen, ¿no?, con ese grit, ¿no?, con ese inquebrantable commitment, ¿no?, commitment en español es compromiso, ese inquebrantable compromiso de por vida, es casi una experiencia como una cuestión de vida o muerte, ¿no? Realmente dedican sus vidas y con apasionados, ¿no? Depositan esa pasión en ese emprendimiento, dedicando sus vidas a eso. Esto es muy importante porque en la vida espiritual todos nosotros deberíamos entender que hacia dónde queremos ir, ¿no? Es que, ay, qué lindo ir a misa, que me encanta escucharlo al Padre un ratito, pero bueno, después nada. Mismo en esta reunión, termina la reunión y nada, todo sigue. Todos nosotros deberíamos tratar de conectarnos con algo, hacer sintonía con algo que es muy propio y que es el objeto, ¿no?, ya sea de nuestra meditación o la meta en nuestras vidas. El determinar y decir, bueno, yo entiendo que llevar una vida espiritual, la espiritualidad en una sola palabra se dice que es unselfishness, y el egoísmo, ¿no? Voy a llevar mi vida de tal manera que voy a tratar de expresar, ¿no?, en cada una de las áreas de mis actividades, voy a estar atento, ¿no?, para que realmente pueda manifestar ese egoísmo y acercarme más a la divinidad, o como han dicho en otras palabras, permitir que la divinidad se exprese a través de uno. Eso es importante que todos lo hagamos de manera consciente, porque es lo que nos va a permitir continuar con nuestro compromiso. Si eso uno se olvida bueno, lo que pasa es que esto es lo que ocurre. El no estar consciente de eso vida nos presenta los ups and downs, ¿no? Los altos y bajos de la vida. En la vida no todo se presenta como queremos. De hecho, todos sabemos que todo está sujeto a cambio. Dicho otras palabras, en nuestra camino espiritual, a veces nos va bien meditar, y el resultado de la meditación es fabuloso, nos sentimos re lindo, pero no, eso no ocurre todos los días. No hay muchas veces que ni ganas de sentarse quieren meditar, ¿no? O sea, ni ganas de repetir el nombre de Dios, ¿no? Directamente aparece el ronquido directamente. Es una oportunidad para tener un buen descanso, bueno, por lo menos un buen descanso, pero esta determinación, ¿no? Es algo que Sri Ramakrishna pone mucho énfasis, ¿no? Él dice que hay personas que no tienen el más mínimo grit. ¿Cómo puedo traducir grit al español? Creo que sería determinación, ¿no? Spanish. Sí, no, estamina, endurance, ¿eh? Endurance. Ramakrishna pone mucho énfasis en esto, ¿no? Y dice que, bueno, que justamente el que realmente triunfa, ¿no? Es aquel que deposita esto, ¿no? En su aspiración espiritual, que se dedica con todo, ¿no? Y él es un ejemplo mismo. Su vida, para él, no existía nada más que Dios, Dios y Dios y punto. Bueno, vamos a continuar entonces con el verso número 28. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a continuar, vamos a empezar por acá en la semana que viene, desde el 28 en adelante. Bueno, entonces, están todos muy callados. Dios mediante, los veo la semana que viene. ¿Alguna pregunta? ¿No? Están todos en mute. Tienen todos el micrófono desconectado. Bueno, los voy a dejar entonces, ¿está bien? Om Shanti 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 Harihi Om Tatsat Shri Ramakrishna Arpanam Astu Jai Shri Guru Maharaj Chiki Jai. Hasta la próxima, el domingo que viene.